Somos la victoriosa, somos Almagro.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
Desde unos meses a esta parte, el gobierno de la oligarquía volvió a transar otra vez con el FMI. Y al FMI le hizo una promesa de una inflación no mayor del 30% y que un dólar que no superara los 32 pesos. Eso de unos meses de esta parte. Ahora el dólar flota entre los 34 y los 44, y eso es una ilusión óptica, porque todos sabemos que va a llegar a los 44 y que lo va a superar. Es más, los propios economistas liberales dicen que va a estar a 50 pesos de acá a dos meses. Pero no contentos con eso, la inflación está calculada en más del 46%. Y para completar el cuadro, se fugaron de la mano de Caputo 15 mil millones de dólares. A eso hay que agregarle tarifazos, despidos, presos políticos y otras hierbas. Pero si nosotros pensamos que esto es nuevo, nosotros mismos podemos contestarnos que no. Desde este espacio y otros similares auguraban que esta línea política que hoy pretende gobernarnos iba a terminar en esto, en este desastre. Pero si nos ponemos a hacer historia, tuvimos la tablita de Martínez de Hoz, antes, en los 60, a Krieger-Bacena, un economista que entró de la mano de un dictador que decía que era nacionalista, y ese dictador era Onganía. Y más atrás todavía, en el 56, una de las causas del derrocamiento de Perón fue que él no quería para nada que el FMI ingresara a verificar las finanzas de Argentina. Lo voltean a Perón, negocian con el Fondo Monetario Internacional, y cuando sube Frondizi, uno de los créditos principales que pide es con el Fondo Monetario Internacional. De todas maneras, no somos las únicas víctimas, y ellos no son los únicos victimarios. Si vemos el mapa del mundo, Grecia está vendiendo sus islas, en Portugal están vendiendo sangre, en España tienen una desocupación del 18%, en Francia del 12%, y en Alemania tienen arriba del 8%. Esto es el nuevo Fondo Monetario Internacional. Esta es la política que hace el Fondo Monetario Internacional y este es el desarrollo de toda la política de las oligarquías en la Argentina y en el mundo. Si nosotros nos ponemos a pensar, cuando aquí se empieza a institucionalizar el país, en 1865, ¿quién votaba? ¿Quién votó a Avellaneda, a Mitre, a Sarmiento? ¿Dónde estaban los pobres, los trabajadores, los que no tenían alguna propiedad? ¿Dónde estaban las mujeres en ese momento? ¿Podían votar en una democracia? En 1865, Nicolás Avellaneda, presidente de la Argentina, tuvo el tupé de decir: pagaré la deuda aún con el hambre de los argentinos. Esa deuda había empezado en 1824, la había tomado el bueno de Rivadavia y la terminó de pagar Perón. Otros dos jalones importantísimos de la toma de deuda son en 1934, el acuerdo de Roca-Runciman, cuando Inglaterra, en ese momento, era el país colonialista principal, estaba saliendo, junto con Estados Unidos, de la gran crisis del 30. ¿Cómo negociamos nosotros? Julito Argentino Roca, el hijo del que hizo la campaña al desierto, que no era desierto, los mismos que le regalaron al general Villegas un campito que iba desde Tandil hasta Necochea. ¿Sabe quién es Villegas? el tatarabuelo del querido Mauricio. Bueno, Roca firma con Runciman un acuerdo por el cual le ofrece y le da a Inglaterra todos los medios de comunicación para que los dirijan. Y no solamente con eso, entre las pautas secretas de ese pacto figura la creación de un banco central. Y vos podés decir, ¿en qué me influye el banco central? Y mirá, algunas pavaditas en las cuales influyen. Por ejemplo, hoy los intereses de cualquier crédito están en el 76%. Eso lo fija el Banco Central. La emisión de dinero lo fija el Banco Central. La toma de deuda la fija el Banco Central. ¿A quién le dan crédito? También lo fija el Banco Central. Esas tonterías son las que fija el Banco Central. ¿Cómo estaba conformado ese primer Banco Central de la Nación Argentina? Tenía 12 directores, 8 que venían de los bancos privados y de la corona estadounidense, a la cual Nicolás Avellaneda, Julio Argentino Roca decía que estaba orgulloso de pertenecer como una gema más. 8 eran enviados de los bancos privados y de la corona británica, y 4 del Estado argentino que ponía toda la guita. Ahora no termina ahí ese pacto. Ese pacto tenía una duración de 2 años. Ese pacto se complementa en 1936 con otro pacto llamado Eden Malbrand. Por ese pacto se le da, por ejemplo, a Inglaterra el dominio de los precios de las carnes argentinas. ¿Qué tipo de exportaciones podíamos hacer? ¿A qué precio? ¿Cuánto iban a pagarla? ¿Y cuánto iban a pagar hasta la mano de obra de la Argentina? ¿Qué pasó después de eso? Y eso se superó en 1943. ¿Por qué? Porque antes destrozaron el país. ¿Algún ejemplo? La forestal. ¿Sí? Entonces, veamos. Esto no es más nada más. Quise hacer este comentario porque esto no es nada más que el reflote del estatuto legal del coloniaje. Quieren que volvamos a ser colonia. Lo que no entienden es que nosotros nos negamos a ser colonia y en algún momento nos vamos a liberar con la lucha, con la unidad. Va a tardar, pero nos vamos a liberar. Muchas gracias, compañero. Hasta la semana que viene.
Efemérides en La Victoriosa. 3 de octubre, 1226. Muere en Italia San Francisco de Asís, fundador de la orden que lleva su nombre. 1837. Nace en Tucumán Nicolás Avellaneda, presidente del país entre 1874 y 1880. Fue el gran promotor de la inmigración, la universidad pública y la federalización de Buenos Aires. 1931. Se inaugura el Palacio del Consejo Deliberante, donde funciona actualmente la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Fue más tarde la sede de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Entre 1947 y 1955 funcionaron ahí las oficinas de la Fundación Eva Perón. 1990. Se disuelve la República Democrática Alemana, creada en 1949, y pasa a ser República Federal Alemana. 4 de octubre, 1669. Muere en Ámsterdam el pintor holandés Rembrandt von Rijn. 1917. Nace la cantautora chilena Violeta Parra, una de las principales folcloristas de América, fundadora de la música popular de su país. Se quitó la vida un 5 de febrero de 1967. 1917. Por decreto refrendado por el doctor Hipólito Yrigoyen, se declara el 12 de octubre día de fiesta nacional al considerar el descubrimiento de América. Hoy festejamos el Día de la Diversidad Cultural. 1957. La Unidad de Repúblicas Socialistas Soviéticas lanza el Sputnik, primer satélite artificial. 2009, muere en Buenos Aires Mercedes Sosa, integrante del movimiento del Nuevo Cancionero. Efemérides en La Victoriosa.
era más blanda que el agua. Que el agua blanda era más fresca que el río. Naranjo en flor, y en esa calle testigo, canción de esquina, como un pedazo de vida, y se manchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo. Después, ¿qué importa ya el después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y bien, tú que me ha dejado acobardado como pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Hay tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo. Después, ¿qué importa ya el después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y bien juventud que me ha dejado acobardado como pájaro sin que el agua blanda era más fresca que el río.